en Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Maite López.
4 minutos pasan de las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este chiringuito playero en el que hasta hace solo un momento, y voy a confesarlo, estábamos todavía un poquito de lunes, porque es que cuesta y cuesta mucho arrancar después de un largo fin de semana. No sé si a vosotros os pasa, chicos. Hola, Pablo. Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Se hacía cuesta arriba hasta hace un segundito, ¿eh? Lunes, bueno, de verano.
A mí me sigue pasando factura, ¿eh?
¿Sí?
O sea, sí, esto del café no...
Pues ya te digo yo, Pablo, ¿qué ha sido? Encenderse la luz roja y nos hemos cargado las pilas. Lo difícil, dicen, es dar el primer paso, pero luego y en buena compañía ya verán cómo disfrutamos de esta carrerita que nos planteamos ahora y que nos va a llevar hasta las 5 de la tarde. Así, sin más, abrimos este chiringuito de lunes.
Cotorra que decía un millón de palabras cada día.
La cosa va de cotorras, Paloma.
Sí, es que son muy peligrosas las cotorras.
Pero animales, hablamos de animales, ¿no? Hablamos de los pájaros.
Sí, de todos los animales que sean cotorras.
Vale, vale.
Y también de los cotorros.
Cotorros, cotorras.
Ahí los.
Y de los mapaches. Independientemente de su género.
Un todo casi, vamos a montar esta tarde.
Vamos a hablar de cotorras y mapaches porque la Comunidad de Madrid les ha declarado la guerra.
¿A las cotorras y los mapaches?
A los dos, sí. Han aprobado su captura y muerte, la de cualquier ejemplar. Hay motivos. Hay que combatir la proliferación de especies exóticas que son muy agresivas con las autóctonas. Es como lo del cangrejo americano y el cangrejo de río. Uh-huh. Algo así, o peor. El caso es que en apenas 5 años han aumentado muchísimo en número, sobre todo 2 tipos de cotorras. Una es la argentina y otra la de Kramer.
La de Kramer.
Captura y muerte antes de que se conviertan en una plaga imposible de erradicar. Según Felipe Ruza, que es subdirector general de Conservación del Medio Natural, dice que todavía estamos a tiempo de controlar el incremento de sus poblaciones. En un principio, según he estado explicando, incluso se propuso sumar una especie más a las cotorras y los mapaches, la del bisón americano. Pero en último momento dijeron no, porque, en fin, se pueden dar confusiones. No, es que se pueden dar confusiones y porque el bisón americano se parece mucho a la jineta, al turón y a la garduña. Y dicen, a ver si
va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Acabamos con todos. Bueno, la misma comunidad desconoce el número de cotorras enemigas que hay. Sí se sabe que son muy agresivas, sobre todo con las palomas y los gorriones. Los obliga a emigrar. Llega y
se
dice,
los quita de en medio, ¿no?
Aquí estoy yo. Sí. Y el caso es que al hombre, a nosotros, lo que nos transmite es una enfermedad que se llama ornitosis. Bueno, en cuanto a los mapaches, ¿con quiénes se meten sobre todo? Pues con las nutrias. Las desplazan de su hábitat habitual. Generalmente los mapaches, lo que hacen también es liarse a bocaos con las nutrias. Dan unas dentelladas enormes y pueden transmitir la rabia y otras enfermedades parasitarias.
Mira, la mascota de Pocahontas, qué malas pulgas tiene, ¿no?
Sí, fíjate, pero en este caso, claro, por eso daba miedo, ¿no?, lo del mapache. Dicen, madre mía, con el cariño que se ha cogido a los mapaches después de averiguar que era la mascota de Pocahontas.
Lo que tienen los dibujos animados, se te queda marcado.
Bueno, la Comunidad de Madrid ya ha capturado 300 en los últimos 4 años.
¿300 mapaches?
Sí, 300, se dice pronto. Bueno, la autorización de captura y muerte está, bueno, es una disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que se publicó el pasado lunes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Pero ojo, vamos a ver, ojo. Un ciudadano corriente...
Es lo que te iba a preguntar. No, cualquiera que vea un mapache puede liarse a pedradas con él, ¿no?
¿O una cotorra? No.
Mejor avisar.
Tiene que tener al menos permiso de caza. Y aunque tenga muchas ganas de colaborar, sea muy voluntario, muy voluntarioso, no pueden participar los ciudadanos así como así, los labores de combate a los invasores. Será exclusiva del personal de los ayuntamientos, de las empresas especializadas contratadas para la erradicación de la plaga. Los operarios, los especialistas, uh-huh, en plan cazafantasmas, no podrán llevar a cabo actuaciones con métodos de control químico o no selectivos. Es decir, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y acaban con la cotorra, con el mapache y con todo ser viviente.
O sea, ni venenos, ni cosas químicas, ¿no?
Claro, eso es. Y, bueno, con armas de fuego, bueno, pues en ese caso, autorización expresa previa de la consejería. Dicen que lo normal es usar cajas trampas, uh-huh, en el caso de los mapaches, o redes de cañón disparadas con una escopeta especial para las cotorras.
Vamos, que se lo dejemos a los profesionales.
En el caso de las aves, pues igual. Los operarios tienen vía libre para derribar con palos los nidos que suelen construir preferentemente en las horquillas de los plátanos.
Paloma, ya te digo que estás dando demasiadas ideas, ya te digo que estás dando muchos detalles, ya verás como más de un descerebrado se lía esta tarde a cazar cotorras, bueno, y mapaches.
Ya lo que pasa es que los nidos estos pesan 50 kilos, o sea que con
kilos.
Un palito
con
así...
Ya te digo, al final ya verás.
Bueno, dicen que se han convertido las cotorras sobre todo en un problema de orden público. Yo me voy a fijar esta tarde en algunos barrios de Madrid, sobre todo en el Retiro, uh-huh, y en las cercanías de la Casa de Campo. Y bueno, y otro de los inconvenientes es que son muy muy ruidosas. Las cotorras hacen un ruido tremendo y que comen mucho también. Uh-huh. Es más, bueno, esto yo no sé si es bueno o malo. Cada vez que se resiembra el campo de golf que aparece, que está aquí cerca de la Casa de Campo, aparece un comando de cotorras y arrambla con las semillitas. A lo mejor han sido adiestradas por los ecologistas, quién sabe.
No lo sabemos, les gustan las semillas de césped verde.
¡Nyam, nyam, nyam, nyam! ¡Comida, comida, comida!
Cotorras y mapaches, ¿no?
Sí.
Y esto han llegado pues como mascotas, me imagino.
Sí,
¿no?
Mascotas,
final...
la gente las tenía como mascotas, luego las ha soltado en la naturaleza, pues como lo de las tortugas de la estación,
claro,
de Atocha.
O sea, que viven también en Madrid, que se han quedado.
Sí, y se han empezado a reproducir y invaden a las especies autóctonas.
Se busca cotorras y mapaches en Madrid. Si vemos alguno de estos ejemplares, cotorras y mapaches, avisar a Protección Civil, a los ayuntamientos, que nadie se líe la manta a la cabeza y se dedique a cazarlos de forma furtiva o de forma sin experiencia. Pablo, ¿y tú qué has encontrado hoy para
bueno,
nosotros
pues,
en nuestra valla?
Una noticia que no es que me toque de cerca, pero la he sentido muy especialmente, el caso de un nene que este fin de semana pasado en el Pirineo pues alcanzaba un rayo a él y a 6 compañeros.
Qué mala suerte.
El que está más grave, bueno, el rayo le entró, uh-huh, por la cabeza, le salió por los pies, está herido pero evoluciona favorablemente en el Hospital Miguel Servet, en la capital aragonesa, y otros compañeros suyos, otros 6 niños, pues también indirectamente se vieron afectados por el rayo. Y es que esto de los rayos y el verano pues va muy parejado, tormentas de verano, ciertamente este fin de semana yo he estado en el campo, unos tormentones tremendos, unos truenos fuertes y algunos rayos que te hacen, bueno, pues... temblar. Que
¿estaban estremecer. De campamento,
sí, sí, sí,
o algo así?
Estaban en una excursión, estaban en ellos venían desde Tolosa, en Guipúzcoa, y estaban en el Collado de Linza, en Ansó, en el Pirineo, uh-huh, de Huesca. Pero lo que os digo es que es muy sencillo, que en un momento, en el verano cambia muy rápido el tiempo, la atmósfera se electriza en poco tiempo y los rayos pues caen. Y si estás en un sitio expuesto y no observas una serie de conductas, pues puedes estar más expuesto. Así que lo que vamos a tratar de hacer desde aquí pues es contar lo que no hay que hacer, porque ya sabéis que este fin de semana, lo acabamos de contar, ha habido tormentas en la Comunidad de Madrid con fuerte aparato eléctrico. De hecho, acabo de mirar la página de AEMET, que tiene un servicio de seguimiento de los rayos, y bueno, ya empezaba a complicarse la cosa, no en Madrid, pero sí precisamente en la zona del Pirineo catalán, donde empezaban ya a producirse algunas descargas importantes. Así que durante estos días en que tenemos la atmósfera bastante revuelta, tal y como nos cuentan los compañeros del tiempo, vamos a tener en cuenta algo que nos dicen desde el 112 y que es importante seguir pues a rajatabla. Lo primero, caso de estar en el campo. ¿Cómo notamos si puede caer un rayo? Porque quieras que no, se va electrizando la atmósfera a nuestro alrededor. Y esto alguno lo hemos sentido, cómo se va erizando nuestro vello en la piel, uh-huh, cómo se van produciendo pequeñas descarguitas alrededor, pequeños destellos en las rocas, cerca de la superficie de la tierra.
El ambiente cargado, que muchas veces decimos...
Tensión.
Bueno, pues en ese momento, cuando vemos todas esas cosas, por ejemplo, a las chicas se os electriza mucho el pelo, ¿no? Se están produciendo lo que se llama el desplazamiento de carga. Y en ese momento, en ese desplazamiento de carga, es el lugar en el que el rayo está buscando la conexión con la tierra. Entonces, si vemos ese erizar del vello, o incluso de algunas fibras también, de algunas prendas que también ocurre, que empiezan como a cargarse. En la oscuridad es fácil de ver, por ejemplo, un jersey de poliéster. Tú lo agites en la oscuridad de un cuarto y se ven las chispas que pinta la descarga.
Sí, es verdad.
Electricidad estática, bueno, pues pasa lo mismo. Bueno, pues si veis que empieza a ocurrir esto, nada de exponerse, nada de ponerse debajo de un árbol, algo que nos han contado, nada de acercarse a un abrigo de una roca.
O los animales, si estamos cerca de animales de compañía, hay rebaños, por ejemplo, de ovejas cerca, alejarse lo más posible de los animales.
Sí, los animales, porque va a caer sobre ellos y también de tus compañeros. Si vas con un grupo de personas, pues lo mejor es que el grupo se disperse, porque cuanto más concentrada, más posibilidad de que el rayo acabe afectando a un mayor número de personas. Más cosas.
Alejarse del agua. Si estamos en la piscina o algo así, eso es de sentido agua, común, piscinas, pero alejarse de aguas, ríos...
Los teléfonos móviles atraen. ¿Y de qué manera?
Apagarlos.
Pueden hacer de antena.
Es conveniente apagarlos, ¿no?
El mes pasado se murió una persona. Le alcanzó un rayo cuando estaba debajo de un árbol, vaya por Dios, y hablando por el teléfono móvil, vaya por Dios también. Bueno, por favor,
sentido común,
móvil.
Nada. Lo apagamos directamente.
Sí, sí, apagado.
De hecho, una regla de oro de la gente que trabaja en el campo, por ejemplo, bomberos, agentes forestales, cuando llega esta época del año, es tormenta con aparato eléctrico. Yo apago el walkie-talkie y me bajo del puesto de observación porque puede pasar alguna desgracia. Y esto está en su manual de supervivencia. Típico, estamos pasando en bicicleta. La bicicleta a un lado y tú al otro. Pues la bicicleta también es un metal y puede atraer a los rayos. ¿Dónde pueden caer también muchos rayos de golf? De hecho, caen cantidad de ellos. En los campos de golf. En los campos de golf hay sistemas de alerta, lo diremos una vez.
Alerta, alarma.
Alarma.
De alerta.
Que avisan, en algunos casos, cuando se aproxima una tormenta y puede pues causar algún tipo de problema. Bueno, pues los palos de golf, por muy cara que sea la bolsa o por muy barata que sea, da igual. A lo mejor los palos por un lado y usted por el otro.
Los violets igual.
Sí, sí. Todo
claro,
lo que
cualquier
sea,
cosa que sea de
material,
metal.
Bueno, pues todo lo que sea metálico. Y
el coche.
El coche, bueno,
¿entramos o no entramos en el coche? Que siempre tenemos esa duda porque mucha gente nos dice es aislante porque las ruedas de caucho...
Nos quedamos dentro del coche.
Dentro del coche.
Porque el coche va a provocar lo que llaman la celda de Faraday o la jaula de Faraday.
Puede ser un
rayo
lugar seguro.
Cae y rodea el coche. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pues cerradas las ventanillas, cerrados los conductos de aire, o sea, lo que es el paso de aire hacia el habitáculo cerrado... Y bueno, pues dicen que incluso los pies en lo alto del asiento. Yo no sé si hace falta tanto, pero
bueno,
que sepan
evitar cualquier contacto que haga toma de tierra, ¿no?
Y el coche
en ese
con el contacto quitado, ¿vale?
Vale.
O sea, que el coche, lugar seguro. ¿Y las cuevas? ¿Vamos a una cueva que es un lugar seguro? Pues depende. Si la cueva es grande y anchota, muy bien. Y si puedes meterte por lo menos 4 o 5 metros, también. Pero si no, la cueva acaba siendo pues un sitio que busca el rayo porque también, por esos salientes, tiene una filtración directa, una toma de tierra, como suele decirse. Así que,
o sea, que si es una cueva, bien, pero si es una rendija, que nadie
ya,
intente
como
esconderse.
Lo último. Si te pilla mitad del campo y no tienes dónde guarecerte...
De pertrechema, porque allí a ver dónde te escondes.
De cuclillas. La posición de seguridad es ponerse de cuclillas. Así,
de cuclillas y...
Encogido, cogidito y aguantar
y
el
cuanto
temporal.
Más solo estés, mejor. Rodeado de
un
novillito, cuantas menos
un
cosas
novillito, hecho un
posible.
Sí, sí. Y sobre todo, pues eso, en cuanto veas que empieza a tronar... Desiste, que el campo está ahí siempre, por favor, vuelve a la civilización.
Vuelve a la civilización, que no pasa nada.
Por cierto, qué vistas más bonitas desde el Petrechema.
Sí.
Al lado de la Mesa de los Reyes. Uh-huh. Sí, 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 el pico más alto de Navarra.
Paloma, no nos pongan los dientes largos, que
mira,
solo estamos
ponemos una foto,
al lunes. Pues yo esta mañana, chicos, he encontrado un caso insólito. No es común que nos parta un rayo en este caso, pero... Algunos recibimos un golpe en la cabeza y lo máximo a lo que llegamos es a estar un rato atontados y luego ponernos un hielo en el chichón. Pero hay gente a la que le ocurre cosas misteriosas. Lo he encontrado esta mañana. El caso de un hombre americano.
A ver.
Al que han encontrado inconsciente en un motel de California, sin memoria y atentos, chicos, hablando sueco. Sí, sueco. Sabemos que es americano porque en su cartera se encontró 4 tarjetas de crédito y su pasaporte. Y además su hermana lo llevaba buscando desde hace meses. Lo más insólito es que han necesitado un traductor de sueco para poder descubrirlo, para poder hablar con este hombre, porque dice que desde que recibió un golpe en la cabeza no entienden el inglés. De momento los médicos le tratan desde hace 4 meses y no tienen ninguna explicación. Dicen que es algún tipo de amnesia parcial, pero no sabemos porque el hombre se golpeó la cabeza y acto seguido comenzó a hablar en sueco.
Eso es
y
que
dejó de...
está hasta el moño de la familia. Y este ya sabía sueco. Y ha dicho, mira...
El caso del pianista este que apareció, ¿no? El
¿puede
misterioso
ser?
Y tal, el que tocaba el piano después de un golpe en la cabeza, apareció en una playa. Ojo, montaje.
Ya, pero el hombre disimula muy bien porque lleva 4 meses bajo tratamiento con un traductor de sueco. Porque el hombre mira así a los médicos y dice, no, es que no entiendo nada.
Es que esto parece un poco Mike Today. Vamos a ver. Es que me lo dicho.
¿Qué ha pasado en California?
Y habla inglés, vale, pero haces el sueco, Maite. Que...
Lo cuenta de Desert Sun, que no sé si será un medio muy prestigioso en California, pero bueno, en fin. 61 años de Luisiana, llevaban meses buscándolo y al final, por que tenía una tarjeta de crédito y su identificación personal, han descubierto que sí, que es americano, aunque hable sueco. Y se haga mucho mejor el sueco.
O sea, tremendo.
Me encanta. Maite, si mañana te das un golpe en la cabeza y vienes hablando euskera.
Pues yo no sé cuántas palabras habría en euskera, pero muy pocas. No, me daría para poco el pensamiento.
De lo que se trata es que no hay que estudiar idiomas. Se queda de coscorrones, ¿no?
Claro, yo lo que pensaba es, ¿dónde exactamente tienes que darte para el alemán o para el francés? Que el sueco es un idioma...
El parietal es para el inglés y el occipital.
Yo no voy a probar, por si acaso, ¿eh?
Chicos,
no voy a probar, ¿no?
Despacito, pero ahí, de forma constante, ¿eh? En la cabeza, a ver.
Vamos a ver si nos damos un poquito de alemán.
¡Oh, yeah! Pablo, calla, hombre, que eso lo carga el diablo.
Diabolo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Cada vez que cierras el grifo mientras te lavas los dientes o te afeitas, ahorras 12 litros de agua por minuto. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Moauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis, Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
En Ford liquidamos nuestro stock porque el plan Repive se acaba. En Ford liquidamos nuestro stock. En Ford liquidamos. En Ford, en...
Solo te quedan 10 días para llevarte un Ford Focus por 13.360 euros. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar, ahorras 73 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
No hace muchos años, no hace demasiado tiempo, la India era para la mayoría de los españoles un país todavía exótico y bastante desconocido, pero eso está cambiando poco a poco. La India es ahora un país emergente, con mayor peso económico internacional cada día, un país que se debate entre el peso de sus tradiciones milenarias y una incipiente clase media que pide medidas más modernas. Un país en transformación continua que hoy, por cierto, es foco de debate en la Universidad Complutense, hasta donde nos vamos a ir. En su campus del Escorial está Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenas tardes. Efectivamente, la India está siendo objeto de debate en el marco de este curso que dirige Pedro Carrero. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Básicamente, ¿de qué se está hablando en este seminario?
Se está hablando de muchos temas. Es decir, bueno, el tema monográfico es la India, pero claro, en los cursos que venimos celebrando ya con carácter bienal desde hace muchos años, nuestra orientación es siempre variada. Es decir, tocamos toda clase de temas. La religión, la filosofía, la política, la sociología, la geografía, los viajes, la literatura, el arte, la música, la danza. Claro, todo eso no se puede meter en un curso, pero sí que una de sus características es la variedad.
Desde el punto de vista económico, la India sin duda es un país emergente al que España tiene que mirar, sí o sí.
Sí, hay toda una serie de países emergentes en estos momentos frente a la situación de Europa y a los problemas que tiene Europa, y evidentemente pues el comercio exterior está de alguna manera, hay un reto para que el comercio, las empresas españolas intervengan en la India, y lógicamente pues esto es un aspecto muy importante, teniendo en cuenta a la India como potencia económica emergente. Pero a mí me gustaría señalar también otros aspectos, como son que al estar cambiando muchas infraestructuras y muchas cuestiones que tienen que ver con lo económico, pues no es que estén cambiando todos los hábitos sociales y culturales, que en la India pues tienen una tradición milenaria, sino que este cambio, esta transformación económica está también funcionando con una serie de influencias en lo que es la sociedad de la India y del mundo actual.
Precisamente, en ese sentido, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿En qué ha cambiado la sociedad india con respecto o paralelamente a ese desarrollo económico?
Está cambiando paulatinamente. La clase media, que se puede calcular en... Bueno, hay varias opiniones sobre cuántos millones de ciudadanos de la India están dentro de ese concepto de clase media, pero la clase media, como ha ocurrido siempre en otros países, pues digamos que es la principal depositaria de la transformación, de los cambios, ¿no? Los cambios no pueden ser bruscos, tienen que ser paulatinos, pero evidentemente el papel de lo que se ha tratado, por ejemplo, hoy, el papel de la mujer en la India, pues sí que está cambiando, con todas las cortapisas y con todos los problemas que producidos por una larga tradición pues pueden provocar, pero indudablemente ese es uno de los temas candentes. Luego, el tema de los matrimonios, que como sabe, pues aunque está abolida la dote o está abolido los matrimonios entre niños, pues digamos, a veces esa ley no se cumple, ¿no? Como no se cumple otras, no se cumplen otras que tienen que ver con la atención a la mujer, en casos de violación, etcétera. Bueno, pues hay en ese sentido mucha protesta en la India, unas protestas que se han desarrollado precisamente en estos últimos meses referidas a estas cuestiones. Pero hay un fermento y hay una gran preocupación que de alguna manera va a hacer que haya nuevas leyes de protección a la mujer y a sus derechos, ¿no? Y es algo que en las leyes está en la Constitución, que es una de las constituciones más modernas del planeta, ¿no? Pero una cosa es la ley y otra su cumplimiento, que a veces pues no...
En ese sentido, señor Carrero, director del Seminario La India desde la Historia del Progreso, ese desarrollo económico ayudará a que, no me atrevo a ponerle fechas, pero quizá una década, dos décadas, las desigualdades en India sean menores.
Como siempre, la educación es muy importante, esa que se imparte en los colegios. Por ejemplo, que no haya machismo en la mentalidad de los niños, que no haya machismo tampoco en la mentalidad de las niñas, que pueden asumir una serie de prácticas habituales que tienen que ver con el machismo, ¿no? Entonces, como siempre, hay que invocar a la educación. Si el desarrollo económico potencia la educación, entonces estamos en buen camino.
Señor Carrero, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Pues sobre la India y precisamente sobre todos los aspectos de los que nos hablaba el director de este curso se va a debatir en el marco del seminario que se desarrolla aquí en el marco de los cursos de verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo del Escorial.
Gracias, Pilar. Mañana volvemos. Ahora nosotros vamos a seguir muy atentos. Ahora la lección nos la va a ofrecer nuestro compañero Rafa Cerro, que hoy se fija en el 50 aniversario de las primeras campañas de vacunación antipoliomielitis. Durante todo este mes de julio, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está organizando una agenda de actos conmemorativos de esta campaña y hablaremos mucho de ello. Así que esta tarde estamos atentos si no queremos meter la pata con esta palabra difícil de pronunciar. Nos lo cuenta Rafa Cerro.
La polio, nos decían, yo soy nacido en los 60 y en mi infancia, en la que recuerdo la de los 70, siempre nos decían, y lo veíamos, que fulanito, menganita, tenían la polio. Querían decir que habían padecido la poliomielitis, es un poco alambicado, poliomielitis con esa I, incómoda en el medio. No poliomielitis, poliomielitis, como con miel, es el término correcto para referirse a la enfermedad producida por los poliovirus, así se llaman, que provocan una lesión de la médula espinal y deterioro grave y parálisis en algunos músculos, no solo en las piernas. El término poliomielitis viene, o proviene, como más les guste, del griego polios, gris. Y quiere decir, tal y como indica el diccionario académico, también proviene de mielos médula y tiene el sufijo itis, quiere decir esto, que lo apropiado es mantenerla ahí. La forma poliomielitis es incorrecta. En cuanto al apócope, tanto poliomielitis como el acortamiento polio son femeninos. La poliomielitis, qué difícil, poliomielitis, o la polio, siempre la. Los programas de vacunación contra la poliomielitis, los programas de vacunación contra la poliomielitis cumplen 50 años. Sería, insisto, incorrecto. Lo apropiado habría sido escribir el titular de prensa: programas de vacunación contra la poliomielitis. Caer en desuso, porque es muy difícil de pronunciar, como lo de a grosso modo, que es lo incorrecto. Pero es que lo correcto es muy difícil, efectivamente, de pronunciar. Se dice grosso modo y se dice motu proprio. Proprio, pero esa corrección es muy difícil, repito, de pronunciar. Proprio es muy difícil. La lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Difícil de pronunciar, pero solo hay que intentarlo, decirlo despacito. Poliomielitis. Y nosotros seguimos hablando de niños valientes. Buscamos propuestas para toda la familia, para los más pequeños y para los más grandes que quieran seguir soñando. Banda sonora, la que estamos escuchando del espectáculo La Cenicienta sobre hielo, que vamos a poder ver desde mañana y hasta el 4 de agosto, si no me he equivocado en la fecha, Paloma, en los Jardines de Sabatini.
Sí, a partir de mañana. Hoy lo que se ha estado haciendo allí es algo pues también majestuoso, instalar el escenario. Pero es que claro, estamos hablando de escenario helado. No es la primera vez que lo hacen. El año pasado, también en el marco de los Veranos de la Villa, la actuación que vimos, también sobre hielo, fue La Bella Durmiente.
Es un espectáculo que no hay que perderse. Es espectacular.
Sí, sí, muy bonito.
Aparte de la técnica, que son fabulosos, no sé, te lo pasas súper bien, una preciosidad. De verdad.
Y el año anterior, si no me equivoco y no me falla la memoria, Paloma, El Lago de los Cisnes sobre hielo.
Sí, tercer espectáculo sobre hielo y segunda ocasión, como el año pasado, que nos enseñan los intríngulis, las instalaciones, la víspera del estreno. El año pasado charlábamos con José Luis Alonso de la empresa Let's Go.
Soy José Luis Alonso, el director técnico de Let's Go. Vamos a hacer una visita sobre en la parte trasera del escenario, en la cual tenemos toda la maquinaria para el mantenimiento y la creación de la pista de hielo. Allí al fondo podemos ver el generador junto con su depósito, que suministra toda la energía eléctrica a este complejo de máquinas. Las refrigeradoras son...
Para transportar esa gran pista de hielo necesarios 3 camiones de más de 13 metros, enfriadoras, 15 kilómetros de tuberías de refrigeración y más de 2.200 litros de agua, que a 15 grados bajo cero,
en pleno mes de julio.
Imagínate, había que crear 14 toneladas de hielo, una superficie que es la que necesitan los artistas para deslizarse. Vamos
complicado,
a saber si todo más o menos está listo. Luis Hoyos es miembro de la compañía Imperial Ice Stars y está al otro lado del teléfono. Luis, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se derrite o no se derrite el hielo?
Pues mira, la verdad es que va todo muy bien. Ayer tuvimos un pequeño sustillo con esa tormenta que cayó en Madrid por la tarde, que dijimos, ay madre mía, a ver qué va a pasar aquí. Pero nada, nada, va todo viento en popa.
Porque podría haber caído un rayo allí también, ¿no?
Bueno, y podía haber caído un tormentón de esto que nos deja sin hielo, nos derrite todo el hielo, pero no, no ha pasado, no ha pasado.
Ni agua ni sol, ¿no?
Eso es.
Es muy complicado mantener el hielo, sobre todo teniendo en cuenta pues eso, que estamos en julio y hacen muchos grados de temperatura.
Sí, sí, a ver, sobre todo es una cosa afanosa, hay que estar muy pendiente, hay que estar muy pendiente de colocar el iglú en cuanto se acaba con el hielo, de raspar el hielo, del mantenimiento, pero bueno, a ver, si todo se hace como venimos haciendo en los tres, dos últimos, bueno, con este el tercero, ¿no?, años que venimos aquí, pues ya sabemos todos los pasos, pues en realidad es una cosa más bien automática.
El Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, ahora la Cenicienta. ¿Qué tiene la Cenicienta de diferente en comparación con esos otros dos espectáculos de los veranos pasados?
Bueno, pues este lo que tiene es música original, ¿vale?, compuesta por Tim A. Duncan, y es una música, la verdad, muy bonita. Es tipo música clásica, pero con un toque contemporáneo, además. Y bueno, la verdad es que este espectáculo de los tres que hemos traído a Sabatini es uno que tiene muchísimo dinamismo, muchos cambios de vestuario, tiene... bueno, la verdad es que no dejan de suceder cosas en el escenario. Y para mí es uno de mis favoritos, la verdad.
Escuchábamos el testimonio de una espectadora que el año pasado nos decía: magnífico, magnífico, qué técnica. Claro, es que, vamos a ver, los patinadores, que yo no sé si son del orden de 25 o más, son todos campeones mundiales, ¿no?
Uy, ahí se nos ha quedado la comunicación congelada. Me da toda la impresión de que justo se ha acordado. Bueno, en fin, un espectáculo para toda la familia, muy bonito. Llega el hielo de la Bella Durmiente a Madrid. Hace fresquito, a pie de pista, vamos a decirlo. Vamos a recomendar a todo el mundo que se lleve una chaquetita si, bueno, pues va a ver ese espectáculo. Desde mañana, ¿no, Paloma?
Sí, desde el 23 de julio, mañana al 4 de agosto. El 29 de julio, por cierto, no hay función, y que es una al día, una diaria a las 10 de la noche.
Luis, ¿hace fresquito a pie de pista o no?
Pues mira, la verdad es que con estos días que tenemos de calorazos está divinamente.
Se agradece, ¿no?
Sí, le comentaba yo a Maite, Luis, que claro, el testimonio campeones de una chica que escuchábamos hace un momentito el año pasado diciendo: es que tienen una técnica los patinadores increíble. Es que claro, es que si no nos confundimos, son prácticamente casi todos, si no todos, campeones mundiales, europeos, nacionales. Vamos, sí, alguna medalla tienen.
Sí, sí, sí. Entre toda la compañía cuentan más de 250 medallas, y cuando los ves patinar y ves las cosas que hacen en ese escenario relativamente pequeño, es completamente alucinante. O sea, de hecho, en todas las funciones el público acaba en pie aplaudiendo, porque al final hacen un pequeño repertorio de todas las virguerías que saben hacer, y es impresionante.
¿Y cuántas horas ensayando, entrenando a diario? Muchas, ¿no?
Muchas, muchas. Ahora vienen de dos semanas intensivas en Moscú, que han estado, pues nada, 8 horas diarias todos los días, y ahora aquí, cuando estamos en Sabatini, pues ensayan una media de 2 horas, 2 horas y media todos los días.
Vamos, unos artistas. Luis, no te entretenemos más, que sé que estáis en capilla y hay que estar pendiente de todos los detalles. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues nada, vosotros, y esperemos veros ahí, que disfrutéis.
Allí nos vemos al fresquito. Luis Hoyos, miembro de la compañía imperial Ice Star. Gracias por atendernos esta tarde.
Muchas gracias.
Un saludo. Qué bonito es verlos patinar, ¿no,
sí,
Paloma?
Estábamos hablando sobre en este caso de patines sobre hielo, pero si te parece, vamos a seguir patinando, ¿sí?, sobre ruedas por una causa.
¿Una buena causa?
Sí, para ayudar a los niños que tienen leucemia infantil.
Patinar, patinar, patinaba una niña en París. Tropezó, resbaló y de morros al suelo cayó. Como premio le vamos a dar un vestititi, un vestititi, un vestido para patinar.
Cuando uno habla de leucemias, leucemia es un nombre genérico y engloba diferentes tipos de leucemia. En el niño, la leucemia más frecuente, la más patognomónica, por decirlo de alguna manera, es la leucemia linfoblástica aguda. Representa un 30% del cáncer infantil. Es el cáncer más frecuente. Y dentro de las leucemias, la leucemia linfoblástica aguda también es la más frecuente y representa un 70% del total de todas las leucemias. Dicho de otra manera, de cada 10 niños que tienen leucemia, 7 van a tener leucemia linfoblástica aguda y los otros 3 niños con leucemia van a ser leucemias mieloides o algún tipo de leucemias crónicas.
Jornada de patinaje en diferentes ciudades de España a beneficio de la Fundación 1 entre 100.000, una fundación que no para.
Y es pasado mañana, como quien dice, a la vuelta de la esquina, el 27 de julio, Jornada Nacional de Patinaje Solidario a beneficio del proyecto Corre contra la Leucemia Infantil. Es una iniciativa de la Fundación 1 entre 100.000 que pretende recaudar 100.000 euros y crear el mayor proyecto de investigación en España sobre leucemia infantil. De hecho, el testimonio que escuchábamos hace un momentito era el del jefe de oncología del Hospital Niño Jesús, Luis Maduro, y para hablar de esta iniciativa, de este proyecto, en fin, de todo lo que nos dé tiempo, está Maite Lama al teléfono, que es la coordinadora de la iniciativa. Maite, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Aloma.
¿Cuántas ciudades ya se han sumado a esta jornada nacional?
Pues ya llevamos 22 ciudades que se han unido para organizar una ruta de patinaje solidario a través de clubs, de asociaciones, de tiendas de patines. Y bueno, en estos días esperamos que aún sean más las ciudades.
Entonces, el 27 de julio, por ejemplo, si aquí en Madrid, que me imagino que, bueno, ya nos contarás dónde es la cita.
¿Cómo nos sumamos, Maite?
Las 21 ciudades restantes, bueno, o las que acaben sumándose, que todavía quedan libres, todos van a estar patinando a la misma hora, no en el mismo sitio, pero sí a la misma hora.
El mismo día, cada ciudad ha puesto una hora y de hecho aquí en Madrid vamos a tener dos rutas. Una por la mañana, que sale del Parque del Retiro a las 11 de la mañana, organizada por Roller Solidarios, que además van a hacer, por un lado, una ruta que va a ir del Retiro al Palacio Real y por otro lado van a hacer una gincana infantil, es decir, los niños también están invitados a participar en esta jornada solidaria. Y por la tarde, en la Avenida Menéndez Pelayo, a las 6:30 de la tarde, Doctor Patín ha organizado otra ruta de patinaje solidario. Lo único que hay que hacer es llevar el dorsal de 1 entre 100.000, que es un dorsal solidario, que simboliza el proyecto Corre, en el que, bueno, todos corremos al cabo del día por algo, porque perdemos el autobús, porque llegamos tarde a por los niños. Entonces, es darle una vuelta a ese concepto de que todos corremos y correr por una causa solidaria. Y por eso hay 100.000 dorsales, porque pensamos que, bueno, la leucemia es un enemigo muy grande para uno solo, pero no para 100.000. Y nuestra idea, pues eso, es que cuantas más personas posibles lleven ese dorsal en sus actividades diarias, cuando corren, cuando patinan. Así que lo único que hay que hacer es, o bien, enviar un SMS al 28099 con la palabra, con la frase "ayuda, corre", o bien descargárselo desde la web 1entre100.000.org.
Maite, a mí me llama mucho la atención, ¿por qué en patines? Es decir, porque, por ejemplo, mal que bien, oye, pues casi todo el mundo una carrerita se puede dar. Zapatillas, zapatillas todo el mundo tiene en casa, ¿no? Para calzárselas en un momento y aunque sea, pues, pues si no se puede un kilómetro, pues 500 metros. ¿Por qué sobre ruedas? O sea, ¿por qué patinando? Porque en realidad quizá hay menos gente que tengan a su alcance unos patines, ¿no? Para sumarse a la iniciativa.
En esta ocasión la iniciativa ha surgido desde Elche, pues bueno, se les ocurrió pues precisamente eso. Desde noviembre hemos tenido muchas iniciativas como Mujeres que Corren, en el que sí que se ha basado en correr, en correr con zapatillas. En esta ocasión, pues África Méndez de Elche Patina pensó que los patinadores, que son personas muy solidarias, podían unirse a la causa de Proyecto Corre, que encajaba muy bien en lo que ellos simbolizan también. Y bueno, pues lanzó esta iniciativa desde Elche a toda España y ya te digo, ya son más de 20 ciudades las que se han sumado. No obstante, me indican que cualquiera puede ir, aunque no vaya con patines. Es decir, sí que hay que llevar el dorsal para que tenga esa parte solidaria, pero que están invitados todo el mundo que quiera ir en patinete, caminando, corriendo, cualquier deporte
de locomoción,
que no sea motorizado.
¿No?
Sí. Lo único, menos motos y coches, que cualquiera que quiera puede acudir.
Lo único, el dorsal y un eurito, que es lo que cuesta.
Exacto, el dorsal está disponible en la página web a partir de un euro. Y se descarga, se genera un PDF y se puede descargar, se recorta y ya está. Uh-huh. Y luego pues a través del SMS, del móvil, también se puede conseguir. Uh-huh.
Maite,
en este
nos
caso
vamos...
el mensaje es 120.
Vamos a apuntarnos a esta carrera, pero contar que yo cuando voy por la calle veo a mucha gente corriendo con prisa y uh-huh. muchos de ellos llevan el dorsal pegado al bolso, pegado a la camiseta.
Sí,
que
sí.
Cualquier oportunidad es buena, ¿no? Para pegarnos Exacto. el dorsal en cualquier parte de nuestro cuerpo y, bueno, pues difundir ese mensaje, ¿no?
El de... Efectivamente. Nuestro objetivo es recaudar esos 100.000 euros correspondientes a esos 100.000 dorsales uh-huh. y a final de año destinarlo todo a un proyecto de investigación para que, tal y como decía el doctor Madero en la grabación que habéis puesto, se consiga llegar a la curación total de la leucemia infantil. Uh-huh.
¿Qué tal está Guzmán? ¿Está bien?
Guzmán está muy bien, sí. Ha acabado el tratamiento, lo acabó en noviembre y está muy bien, con mucha uh-huh. energía.
Guzmán, su hermana Martina y un montón de niños, el lema de la fundación es correr por la vida para cambiar el mundo, ¿no? Marcarse
Exacto.
un objetivo y luchar por él. Maite Lama, muchísimas gracias por contarnos esta iniciativa a la que nos vamos a sumar todos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo muy fuerte.
Hasta luego.
Paloma, yo no tengo patines, pero el dorsal lo tengo ya descargado. Cualquiera que salga a correr por Madrid que se lleve ese dorsal.
Un euro tienes, ¿no? Un euro tienes.
Un euro tengo.
Bueno, pues eso es suficiente, claro.
Salimos a correr. Gracias, Paloma.
Hasta
Mañana
luego.
Más. Nosotros seguimos viaje.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La mayorista de viajes, Politours, pone el mundo en sus manos. Descubra África y su inmensa sabana. Déjese conquistar por los enigmas del lejano oriente. Viva toda la magia y la grandeza de América. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus cuatro concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Cada vez que no utilizas el inodoro como papelera, ahorras 12 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Ahorra tiempo y dinero lavando tu ropa en Colada Express. Edredones, mantas, cortinas, todo lo puedes lavar aquí. Desde tan solo 5 euros, 12 kilos de ropa. Ven a Colada Express a calle Pizarro 4, Getafe, o a calle Los Bohemios 11, Ciudad de Los Ángeles.
Y estamos ya en la Plaza de la Lealtad. Pablo López, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo llevas tú el lunes?
Bien, la ¿Sí? verdad que este lunes en la bolsa está siendo muy, muy, muy tranquilo. Viene la semana cargada, pero hoy, desde luego, uh-huh. no era el día.
Más tranquilo que el viernes, que al final hubo sorpresa, ¿eh?
Al final reaccionó la bolsa. No mucho, pero reaccionó.
Lo digo precisamente por la apuesta. Vamos a escuchar cómo acabó el viernes.
Uf, no sé si hacer conservadora o arriesgarme.
Arriésgate.
¿Me arriesgo?
Sí.
No.
Conservador.
¿Entonces? Voy a ser conservador. Venga. ¿Caída?
¿Caída?
De 0,40 a 0,60.
Y Pablo, corrígeme si me equivoco, al final el mercado cayó un 0,18. Te decía que fueras arriesgado.
Sí.
Y tú conservador, y yo arriesgado, y tú conservador.
Reaccionó el mercado al final en el último suspiro y bueno, pues eso al final hizo que recortara pérdidas y cerrara con ese 0,18 y hoy nada, una jornada muy muy tranquila, aunque ha llegado a superar el IBEX los 8.000 puntos en un momento dado, 8.016, una subida más o menos del 0,70, el 0,80%, pues se nota que a partir de mañana es cuando llega la acción, cuando llegan los datos, sobre todo unos datos que vamos a arrancar la temporada de resultados en el IBEX 35 del primer semestre del año. Pues ya, por ejemplo, saltan mañana a la palestra Gas Natural, Enagás. Luego el miércoles será el turno de Iberdrola. El jueves tenemos un día muy divertido porque es Telefónica, Ferrovial, Bankinter y Repsol, todos el mismo día. O sea, una temporada de resultados pues bastante cargada y que servirá también para ir haciendo una idea, para ver una idea de cómo evolucionan los resultados de las grandes empresas españolas.
Tranquilo, que luego llega agosto y llegan los sustos. Tú ahora deja que la jornada vaya plana, ¿no? Y tranquilo, agosto, que luego ya sabes cómo
el
es
año
agosto.
Que vivamos un agosto tranquilo en la bolsa.
Malas noticias, ¿no? Algo está pasando. Bueno, pues con esta jornada así de lunes en la bolsa será fácil apostar, ¿no? Para mañana, más de lo mismo.
El problema es que cuando hay tan poco volumen, te entran tres órdenes de masa a las 5:20 y te fastidian la apuesta totalmente, pero
excusitas.
Hay que buscarlas. Bueno, vamos a ver.
¿Qué margen marcamos?
Yo creo que vamos a cerrar en positivo.
En positivo.
Vamos a tener un poquito de confianza.
Venga.
De 0,10 a 0,30, pero con muchísimas reservas.
De 0,10 a 0,30. ¿Quieres ampliar el margen? No, que no me deja Carlos.
No, no nos sorprendamos que luego caigamos hoy un 0,40. O sea, no sería raro.
¿Quieres cambiar?
No.
Está
el mercado...
Ni quieres arriesgarte, ni quieres cambiar.
No. Una vez que digo ya una apuesta, hay que ir hasta el final y ser consecuente.
De 0,10 a 0,30. Mañana lo contamos, Pablo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Gracias, hasta mañana.
Aquí no hay playa, con Maite López.
El que no tiene excusas cuando suena esta sintonía es el otro Pablo del equipo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Maite.
Hay que salir a recorrer la Comunidad de Madrid.
Hombre, claro, el lunes.
A conocer rincones nuevos.
Uh-huh.
¿A dónde me vas a llevar esta tarde?
Pues por seguir el orden alfabético que estábamos
con la S. ¿No? Si no me equivoco.
Vamos a La Serna del Monte.
La Serna del Monte. ¿Dónde está La Serna del Monte? Por si
buena
hay algún despistado.
Buena pregunta, porque algunos pues, no la localizan. Está al norte de la Comunidad de Madrid. Está en el casi en el piquito del norte.
Vale.
El vértice, por así decir, ya que la Comunidad de Madrid es prácticamente un triángulo,
sí,
o
sí.
Se dice el himno de la Comunidad de Madrid, triángulo en mitad de España, ¿no? Bueno, pues en el vértice norte, ahí está,
vale.
La Serna Norte, digamos, pues si quieren más referencias, que quedaría en el margen izquierdo de la A1, la carretera a Burgos, si miramos desde Madrid a Burgos.
Vale, me he hecho una idea y lo tengo en el piquito de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué podemos ver en La Serna? Hay muchas cosas que descubrir.
Hay cosas para ver y sobre todo para ir abrigado por las tardes. Aunque haga calor, es un sitio que está a más de 1.000 metros de altitud. Así que durante el día la insolación es tremenda, pero durante la noche, pues Rebequita.
La sudadera,
Rebequita,
¿no? La Rebequita, la sudadera. Lo ideal para dormir, para cuando aprieta el calor.
Para dormir, cada cual se pone lo que quiere.
Hasta la manta zamorana, si no vas a dormir a La Serna.
Hay gustos para todas las personas. La Serna, me decías tú. Bueno, vamos a empezar por el nombre, La Serna.
Venga.
¿Qué es La Serna? Bueno, pues
viene.
La Serna es una manera de referirse a la tierra fértil. La Serna significa eso, tierra fértil. Así que, bueno, pues la tierra fértil cercana al monte, podríamos decir, ¿no?
Sí, porque está alto, no es un valle, no es una vaguada.
Bueno, pero también es una tierra también buena para el ganado. También se puede tener una tierra para... Y ya tenemos lío, porque siempre que hay agricultores y ganaderos...
Pues se pelean, como buenos primos
y
hermanos, ¿no?
Sí. Bueno, pues tenemos el lío montado no solo con los ganaderos, sí con los agricultores, porque por sí La Serna ya tiene alguna complicación. La Serna podía ser el apellido de una de las familias que se asentó en esta parte, que antes era Segovia, como siempre, y luego pasó a ser Madrid.
Que este terreno es mío y que le pongo mi apellido.
Eso es. Y La Serna del Monte es del monte porque alguien lo quiso así, todo hay que decirlo. Porque era La Serna.
Era La Serna y alguien llegó y dijo,
sí.
Apellido ilustre, vamos
sí, pero
a ponerle...
en unos días, en julio también fue, del 1916... A alguien en algún departamento del gobierno de aquel entonces se le encendió la luz y dijo, en España hay más de 1.000 localidades que se llaman igual. Y con La Serna tenemos al menos 3. Así que la de Madrid, bueno, la de Madrid, sí, ya era Madrid, desde el siglo XIX, principio ya 1885 ya era Madrid. Bueno, pues
había que buscar algo distintivo, claro, para, claro, la Serna de Madrid, que
la
diferencia.
Serna,
claro.
Está pegada al monte por la Serna del Monte.
No. Original como el solo, vamos.
Hombre, vamos a ver, esto ha ocurrido en muchas localidades, aquí lo hemos contado, por ejemplo, uh-huh. Brea, pues Brea de Tajo, porque había otra Brea. Uh-huh. Torremocha de Jarama. Valdetorres de Jarama.
Y como
San Agustín,
no pasaba
ningún
río cerca de la Serna,
pues dijeron, estaba... bueno, pues le ponemos el monte que está aquí al lado.
La Serna del Monte. Descriptivo.
Eso es. Bueno, pues esta Serna, tierra fértil de labranza, acabó cobrando mucha importancia para la ganadería porque por allí pasan y siguen pasando, aunque estén tapadas o ocupadas, que todo hay en la Viña del Señor, muchas de las vías pecuarias importantes de la península ibérica. Por ejemplo, tenemos el paso de la Cañada Real Segoviana, una de las ilustres, de las legendarias. Uh-huh. O la Cañada de las Merinas, por ejemplo. Aquí tenemos, aquí enfrente de la radio, tenemos lo que es la Carrera de las Merinas, que luego sube hacia el norte, desde la zona oeste sube hacia el norte, y bueno, pues era una de las autopistas trashumantes de aquel entonces. Uh-huh. Tenemos también, por ejemplo, el Cordel de las Pozas y la Vereda del Cementerio, que también es otra de las vías pecuarias ya de menor entidad y se queda en el ámbito local. Recordamos, para que la gente nos pueda seguir de vez en cuando cuando hablamos de estas cosas, tenemos cañadas, vale, coladas, veredas y cordeles, ¿vale? Digamos que esto es
lo de
como...
la cañada, sí, nos suena un poco a todos, pero ya lo de...
Cañada, cordal... colada, verde y cordeles, lo mismo, una analogía de autopistas, autovías, carreteras.
Esto va por
nacionales,
orden de importancia, ¿no? De más ancho a más estrecho, por decirlo de alguna forma.
Tú lo has dicho, de más ancho a más estrecho. Cuanto uh-huh. más ancho, más importante la cañada, cuanto más estrecho, menos importante, pues un cordel.
Cañada, autopista, cordel, vía es. Secundaria.
Bueno, la Serna siempre ha estado a la sombra de Buitrago de Lozoya. Buitrago de Lozoya, el señor de Buitrago, pues era el señor de toda aquella parte, uh-huh. de aquel mundo medieval feudal.
El hermano pobre, vamos.
La Serna era la tierra fértil, pero era la tierra dependiente, en fin y al cabo. Sí, la uh-huh. tierra pobre en ese sentido, ojo, no en el de la productividad, que bueno, lo que ha salido aquí, madre mía. Y dependían para la iglesia y los servicios de Braojos, que es otra de las grandes localidades de esta parte uh-huh. de esta sierra norte de Madrid.
Había piques, ¿no?
Sí, entonces lo primero que hicieron los de la Serna para independizarse es conseguir su propia iglesia. Sabían que primero la iglesia y luego lo civil. Uh-huh. Primero había que cumplir con la iglesia y lo hicieron. Así que buscaron una advocación, que fue la de San Andrés, y una vez que tuvieron iglesia propia, buscaron la independencia civil. Y también la consiguieron.
Con el respaldo eclesiástico luego ya.
Sí. Es lo que hay.
Marcamos la independencia.
Poco a poco se fue perdiendo la importancia de esa fertilidad agrícola en la Serna, que aún así se estuvo manteniendo y empezó a cobrar importancia, pues eso, lo que decimos, el tránsito del ganado por estas tierras. Uh-huh. No obstante, la gente de la Serna ha sido muy inteligente y siempre ha sabido utilizar muy bien el agua, un recurso escaso, pero que a ellos le venía del arroyo de la Cebeda. Sigue viniendo del arroyo de la Cebeda. Y, tenían una forma curiosa que también se sigue utilizando en otra parte de la Comunidad de Madrid, que es en la Sierra del Rincón, que es la Comunidad de Regantes. La Comunidad de Regantes, en la que la gente se ponía de acuerdo, uh-huh. en torno a un reloj. Y este reloj era el sol. De hecho, si vas a la Serna, puedes ver ahí en la plaza del pueblo...
¿Un reloj de sol?
La Piedra de las Veces, uh-huh. que es una piedra redonda con un palo en el centro, un vástago, que tiene tantas marcas como...
Agujas, como horas del reloj.
Como pueblos que quieren regar, como regantes que hay. Yo la primera vez también dije lo mismo. Dije,
digo,
pues
un
marcará
reloj.
Las horas, ¿no?
Claro, marcará las horas.
Pues cada muesca es uno de los regantes.
Cada muesca.
Entonces,
era un
el tránsito
de
del sol de una muesca a otra le indica al regante el tiempo que tiene para regar.
Ah, iba por tiempos. Entonces, cuando cambiaba, le cambiaba el municipio. Le tocaba regar a otro municipio.
Otro uh-huh. señor, otro regante, otro propietario de tierras que tuviera un huerto o lo que sea. Entonces,
listos.
Fíjate. Sí. Pues esta Piedra de las Veces o Piedra de las Partes que está frente al ayuntamiento es la que marcaba. Y, claro, ¿quién hacía cumplir la ley? Pues estaba el guardia aguador, el escribano... Y en algunos sitios también se llama el alcalde de aguas.
El alcalde de aguas, es lo que te iba a decir. Que
es el que se encarga un poco
importante.
De... Uh-huh. Bueno, pues,
de marcar el orden.
Y dirimir, cuando ves que está estado y abierto la acequia dos minutos más o menos, bueno, pues usted compensa y usted esta noche pues la abre menos tiempo.
Con
¿no?
un bastón de mando que se utilizaba para todo, para callar a la gente y para dar algún que otro coscorro.
Sí.
Si alguno se pasaba.
Y para desembozar la reguera, porque aquí la vida claro. era la reguera. Bueno, pues hablábamos que la independencia de uh-huh. la Serna empieza con la ermita de San Andrés, pero son gente de flaca memoria, porque el patrón es San Agustín. O sea, San Andrés les da independencia y al pobre San Andrés le apartan y dejan a San Agustín, que por cierto el 28 de agosto es San Agustín, fiesta en la Serna del Monte.
28 de agosto.
Así es.
Pues yo no tendría, no sé, cuidado con los santos, que luego se mosquean en
y cuidado también con los somarranos.
¿Con los somarranos?
Sí, con los somarranos.
¿Esto tiene algo que ver con la matanza?
Pues no, porque es un poco pronto, hace calor, los somarranos. Pues los somarranos son
las No, Pablo.
¿No?
No.
¿Seguro?
Lo contamos mañana.
Venga, vale.
Somarranos.
Empezamos por los somarranos de la Serna.
Somarranos de la Serna. Mañana lo contamos. Venga. Por dejarlo ahí en alto y en misterio.
Me parece muy bien.
Gracias, Pablo. Hasta mañana. Si alguien sabe quiénes son los somarranos de la Serna, que lo escriba en nuestra página Facebook, porque nosotros nos vamos. Y nos vamos con la música de este inglés que se llama Alex Clare, que esta noche está en el Circo Price. Con esta música nos despedimos, pero mañana estamos, como siempre, aquí puntuales a las 4 de la tarde para contar más historias de Madrid. Adiós. At the end of it.